Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Como familia real, nosotros sabemos que es importante estar en comunión porque la información que recibimos es espiritual. Y aquí, los que estamos presentes, conocemos bien todo ese tema. Y entonces, a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión de la gracia y comenzamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que con estas instrucciones tú nos bendices todos los días de nuestra vida, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete ahora con estas cosas, que se nos queden grabadas para hacer uso de ellas posteriormente y que todo sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el libro de Efesios y estamos en el capítulo 2. Permíteme leerles del 1 al 6. Y le dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestras carnes, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, o de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Imagínense lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo a través de esta carta a los Efesios. Hasta el momento, pues tenemos la siguiente traducción en el versículo 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo, según el estilo de vida del sistema cósmico. Ahí ven ustedes ya la diferencia que hemos hecho. Nosotros ya entendemos esas palabras bien. Y después dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Sin la función del establecimiento, que es la organización divina para salvaguardar a la raza humana, en este caso estamos hablando cuatro instituciones divinas. La primera es la voluntad del individuo. Segundo, viene el matrimonio. Tercero, la familia, o sea, el padre, la madre, los hijos. Y cuarto, la nación, la institución nacional. Y la institución nacional salvaguarda a la raza humana, pues, dentro del gobierno que existe. Y por eso, pues, todos los incrédulos viven y funcionan en el sistema cósmico de Satanás, pero tienen leyes que los protegen de acuerdo a este sistema establecido por Dios. Y solo las leyes del establecimiento divino protegen entonces al incrédulo de la esclavitud del sistema cósmico de Satanás. Entonces, la norma fundamental de la involucración cósmica la tenemos en la primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. Este es el fundamento, esta es la clave primordial de lo que ocurre con la persona que se retira de Dios, de la persona que no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se involucra con el sistema cósmico. ¿Y cómo lo hace? Con el amor al mundo. Estos versículos de primera de Juan 2, del 15 al 16, nos dejan saber exactamente cómo ocurre. Miren lo que dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú no puedes disfrutar de una flor, olerla, o de una fresa sabrosa, o que un día agradable, o de las amistades que tienes, o de tu familia, o de un paisaje lindísimo, o de la playa. ¿Quiere decir que tú no puedes disfrutar nada de eso? No, eso no es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que el amor que tenemos nosotros es al Padre a través del Hijo, y que ese es nuestra primera, está en primer grado en todas las cosas. Lo demás lo puedes disfrutar en el lugar que le corresponde. Son cosas que Dios te ha dado. Entonces nosotros las disfrutamos viendo al Señor primero. Pero el problema es que cuando la persona lo hace separado de Dios, como lo hace el incrédulo, entonces, y muchos cristianos, entonces se olvidan de Dios, no existe Dios, y eso llega a ser, a tomar el papel primordial en su vida. Y por eso nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está hablando del sistema cósmico, de lo que ofrece Satanás también. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, La pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Esto es lo que utiliza Satanás por medio de la naturaleza pecaminosa para atraparnos en el mundo. Y eso es algo que tenemos que entender. Entonces, eso es parte del estudio que estamos haciendo del capítulo 2. Y ahora lo que quiero enseñarles es que el sistema cósmico de Satanás, claro está, ya lo hemos estudiado con lujo de detalle en el pasado. Es más, nos demoramos aproximadamente 10 horas estudiando el sistema cósmico de Satanás. En estos momentos no voy a repetir todo eso, como comprenderán, pero simplemente les quiero recordar que el sistema cósmico enfatiza la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? Mi plan es mejor que el tuyo, el plan de Dios es superior al de nosotros. Y la otra parte que tiene es la preocupación con el sí mismo, con el ego, con el yo. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a ser mañana? O sea, y en todas las edades ocurre eso. Cuando una persona llega a cierta edad y dice, bueno, ¿y dónde, cómo voy a vivir? ¿De dónde voy a sacar para vivir? No te preocupes, Dios es el que te va a dar todo lo que necesites. Entonces, y de jóvenes también, los jovencitos sufren porque no saben qué van a hacer y qué van a escoger y cómo lo van a hacer. O sea, hay muchas cosas que la persona puede llegarse a preocupar con las cosas de este mundo. Entonces, el sistema cósmico enfatiza la arrogancia y la preocupación con el sí mismo. Y por el otro lado, enfatiza el odio y el antagonismo hacia el plan de Dios. O sea que es por dos lados. Por un lado tienes este problema de la arrogancia y la preocupación con sí mismo, y por otro lado el odio y el antagonismo hacia el plan de Dios. Entonces el sistema cósmico de Satanás propone que el plan del hombre es superior al plan de Dios y enfatiza el punto de vista humano en contraste con el punto de vista divino. Entonces el sistema cósmico representa la condición de Satanás antes de su caída, y por el otro lado representa la actitud de Satanás después de la caída del hombre. Entonces, después de la caída del hombre, ¿qué es lo que hace que el hombre haga? Que odie a Dios, que odie su plan, que no le interese su plan y que eche a un lado todo lo que tiene que ver con Dios. El sistema cósmico de Satanás entonces enfatiza la arrogancia que tenía Satanás antes de su caída y de la creación del hombre. Y después de la creación del hombre y su caída, esa es la política de Satanás como gobernante de este mundo. O sea que él retiene lo que él utilizó antes de su caída, y eso es lo que él propone para toda la raza humana. Entonces, Satanás no solamente es el gobernante de este mundo, de acuerdo con este versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, sino que además ha compilado en el sistema cósmico una enorme cantidad de pensamientos, opiniones, especulaciones, un sistema de doctrinas falsas, sus propios planes y panaceas. Ya saben lo que es una panacea, algo que parece ser maravilloso, pero no se puede lograr humanamente, sino que está ahí como algo, como un pasaje precioso que puede ocurrir. Es como lo que, como los cuentos de hadas, pues, que te cases y vas a ser feliz de ahí en adelante. No, porque no ha estado en el matrimonio, pues no sabe lo que es lo que conlleva el matrimonio y conlleva la naturaleza pecaminosa. O sea que eso es una panacea, algo ficticio, muy lindo, pero que es inalcanzable. O sea, no, pero ellos tienen su propia panacea y lo dice a la gente. Entonces, también tiene sus propios objetivos y políticas por medio de las cuales gobierna el mundo y trata de controlar a toda la raza humana que vive en este planeta. O sea que él ha desarrollado planes que son verdaderamente profundos y verdaderamente complicados. A veces tiene planes simples, pero de todas maneras él tiene de todo para todos. Satanás es un genio y para todas las personas, todos los colores y todos los sabores tiene algo. Y ha tenido más de 6.000 años de historia humana para presentar su caso en el juicio de apelación de Satanás. O sea que él ya ha estudiado lo que es el comportamiento humano. Él sabe lo que ocurre con una persona de acuerdo con el estímulo que se le dé a esa persona. Si es calor, él sabe que esa persona va a salir al frío. Si es frío, va a tener que ir al calor. Si tiene hambre, va a ir a comer. O sea, cuando hablo de eso, estamos hablando de cosas que se pueden ver evidentes. Pero hay otras cosas dentro del psíquico humano, dentro del pensamiento humano, que a través de un estudio detenido, él puede darse cuenta de las necesidades que tiene la persona y cómo suplírselas sin Dios. Ahí está el asunto. Se la suple sin Dios y para hacerlo feliz aquí en la faz de la tierra, pero ya sabemos que es una felicidad que es temporal y pasajera porque hay algo interno dentro del individuo que necesita tener a Dios para ser completo. Entonces, pero Él trata de suplirle todo lo demás para que la persona no se dé cuenta que tiene esa necesidad. Pero sí hace la religión para suplir eso, pero la religión tampoco logra el objetivo, quiero que sepan, porque la religión no tiene en el centro la gracia, y la gracia es que Jesús vino aquí a morir por nosotros para redimirnos y que tú no tienes que hacer nada. Y eso es foráneo dentro del plan de Satanás. Incluso ni siquiera quieren hablar de eso. Ahora, recuerden que toda la historia humana tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás. También lo hemos estudiado con lujo de detalle. El juicio prehistórico ocurrió en la eternidad pasada y todos los ángeles caídos y su líder Satanás fueron encontrados culpables y sentenciados al lago de fuego. Pero la sentencia pues no fue llevada a cabo debido a la apelación de Satanás. Entonces, ¿qué hace Dios? Crea la raza humana. ¿Para qué? Para demostrar a Satanás que Dios es perfectamente justo y amoroso. Entonces, de manera que en la historia humana ahora tenemos una duplicación de todo lo que Satanás presentó y argumentó en su juicio inicial, pero lo hace con el ser humano. Claro está que él tiene que entrenar al ser humano en las cosas que tiene que hacer para demostrarle a Dios que él tiene la capacidad para ser como Dios, porque esa es la arrogancia: yo seré como el Dios Altísimo. Entonces, de nuevo, recuerden que el juicio de apelación está dividido en tres partes. El juicio mismo, en el cual la prosecución o fiscalía presenta su caso, y ese es el caso de Dios en contra de Satanás. Y la defensa presenta su caso, ese es Satanás, ese es el caso de apelación mismo de él. Y eso pues nos trajo a la historia humana hasta el punto del primer advenimiento, que es la primera venida del Señor Jesucristo a la faz de la tierra, donde comienza la repregunta. En un juicio está presenta el caso a la fiscalía, después viene el abogado defensor. Se hace la interrogación a todos los testigos que tienen. Se presentan y lo sientan y le pregunta el fiscal, le hace las preguntas y después viene el abogado defensor y le hace las preguntas. Después viene otra persona, la ponen y le hacen preguntas y el otro le hace preguntas. Así sucesivamente. Si hay 10 personas que traen a la silla, pues a las 10 personas le pregunta el abogado prosecutor, que es la fiscalía, y el abogado defensor. Cuando se termina esa etapa, entonces viene la etapa de la repregunta, en la cual ellos pueden volver a llamar a los testigos para hacerles preguntas, la repregunta pues. Y finalmente, una vez que eso se presenta pues generalmente al juez, o si se hace por medio del jurado, pues los abogados están enfrente del jurado presentándole el caso y uno trata de que el jurado lo vea de su manera y el otro trata de que el jurado lo vea a su manera. Pero en ese caso el juez es Dios y no hay jurado, Dios Padre. Y después de esto vienen los argumentos de cierre, en los cuales presenta su caso a la fiscalía y después presenta su caso el abogado defensor y finalmente viene el dictamen del juez, juez supremo que todo lo sabe. Entonces, de eso se trata la historia humana. Y yo se los puse aquí a ustedes en este juicio de apelación, como lo pueden ver. O sea que el juicio de apelación es muy importante, porque este juicio de apelación nos deja saber cómo la historia humana procede. Entonces, y esta es la pregunta y la repregunta, ahí lo pueden ver ustedes. No sé si lo pueden leer bien. El juicio formal, donde está la persecución, que es la fiscalía, y después la defensa presenta su caso, y claro está, o sea, va trayendo a personas a la silla para hacerle las preguntas. Satanás pone uno y Dios pone otro. O sea, que Satanás tiene sus testigos y Dios también tiene sus testigos. Y nosotros pertenecemos como vencedores a los testigos de Dios. Los perdedores y las personas que no han creído en el Señor Jesucristo son testigos de Satanás, porque Satanás va a utilizar a los perdedores cristianos para irse en contra del plan de Dios, del argumento divino. Después viene la refutación, pues que es la repregunta, y el argumento de cierre, que se termina pues con el juicio final y Satanás soltado y todo lo que ustedes ven ahí. Entonces, esta es una de las diapositivas, si la podemos decir de esa manera, que está atrás de las dispensaciones, que es la administración divina de la historia. Pero la administración divina de la historia se hace basado en esto. Y finalmente, pues, tenemos cómo se vive la vida cristiana y qué es lo que hay que hacer para llegar al objetivo de que se persigue. Entonces, permíteme regresar aquí ahora a esta diapositiva número 3. Ahí donde estábamos en la diapositiva. Y todo eso, pues, nosotros lo tenemos que aprender y tenemos que tenerlo en mente, porque si cuando ustedes se enfocan en la Biblia y tienen eso de trasfondo, la van a entender mucho mejor. Entonces, final de todo eso, los argumentos de resumen para la fiscalía y el segundo advenimiento de Cristo y su reino milenario, y después finalmente los argumentos de la defensa y su resumen, y esa es la última oportunidad que tiene Satanás para implementar la violencia y la revolución Gog y Magog. Por eso la historia termina con la revolución Gog y Magog. Ahora, recuerde que Satanás También en el sistema que él utiliza en la faz de la tierra, porque estamos, recuerda que estamos saliendo del versículo 2 del capítulo 2, que nos dice lo siguiente de nuevo. Nos dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según el estilo de vida del sistema cósmico, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que operan los hijos, que operan los hijos de la desobediencia. Ya sabemos que desobediencia es pecado. Los hijos del pecado son los hijos de Satanás, los hijos que hacen las cosas de él. Él tiene un sistema que es, pero poderosísimo. Y ese sistema que él tiene, él imita todo lo que hace Dios. Así como nosotros tenemos la cena de comunión que la hacemos una vez al mes, que nosotros participamos en esa, Satanás también tiene una cena de comunión porque él todo lo falsifica. Entonces en 1 Corintios 10:21 nos dice, no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos entrar en el sistema divino y a la misma vez jugar el sistema satánico, el sistema cósmico, porque no son compatibles. O estamos en uno o estamos en el otro. Y lo que pasa es que el sistema que nos detiene, nos agarra, nos sujeta por el mayor tiempo es el sistema que está ganando en nosotros. Si nosotros estamos en el sistema cósmico, operando en el sistema cósmico o funcionando en el sistema cósmico, ese es el sistema que nos está programando y nos está sacando de lo que tenemos que tener. Nosotros podemos trabajar todo el día en la plenitud del Espíritu Santo, dándole gracias a Dios por todo lo que tenemos y haciendo una labor extraordinaria porque estamos haciendo todo para el Señor. O sea que nosotros pedimos información para hacer las cosas mejores porque quiere hacer las cosas mejores, no para el amo, ¿verdad? Humano, sino para Dios. Es un trabajo excelente en todo lo que haces. Entonces, eso es algo que, y es la manera que utiliza Dios para progresarte. ¿Por qué? Porque Dios está viendo lo que tú estás haciendo. Y si tú estás haciendo tu máximo para el Señor, tú haces un trabajo excelente. Básicamente, tu trabajo va a ser excelente. Y la gente lo va a reconocer porque no todo el mundo hace trabajo excelente. Entonces, esa persona va a subir. No tiene que esperar que y decir que lo suban porque Dios los va a subir. Es como la espuma, como le has dicho, la espuma de la cerveza. Tiene que ir arriba. No puede pasarse abajo porque no puede. O sea, el mismo, la ligereza que tiene la espuma hace que pase por el líquido que es más denso y llegue a la superficie donde pues brota. Entonces es importante que nosotros lo entendamos. No se puede vivir simultáneamente en el palacio de la plenitud del Espíritu Santo y en la prisión del sistema cósmico. O sea, si tiene un solo pie entonces en el sistema cósmico se está contristando o apagando al Espíritu, porque es mutuamente exclusivo. O eres 100% espiritual o 100% carnal. No puede ser 1% carnal y 99% espiritual. No existe tal cosa, es mutuamente exclusivo. Entonces esta persona que está en el sistema cósmico con un solo pie está contristando y apagando al Espíritu. De esa manera entonces no puede ejecutar el plan protocolar de Dios para sus vidas y tampoco puede llenar los propósitos por el cual ha sido creado, bajo el concepto pues de la elección, que también los hemos estudiado, lo que es la elección, la predestinación, mientras que están pues manejados por el sistema cósmico. Si estás manejado por el sistema cósmico, te estás perdiendo de las maravillas divinas. Y estamos hablando en este momento de la vida cristiana, cómo se vive la vida cristiana. Ahora, el primero Timoteo nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces aquí tenemos algo interesante, porque lo que a esto se refiere pues al tiempo que transcurre entre el primer advenimiento y el segundo advenimiento de Cristo. Entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿A qué me refiero cuando digo la primera venida y la segunda venida de Cristo? ¿A qué periodo me refiero?
A ver, a algún valiente.
Al periodo de la edad de la iglesia, es correcto. Aquí tenemos entonces a los gentiles y aquí tenemos a los judíos. Y después viene la venida de nuestro Señor Jesucristo en unión hipostática. Y después de eso viene la iglesia. Y termina la iglesia con el rapto de la iglesia. Comienza la tribulación para después regresar a la tierra. La iglesia junto con el Señor Jesucristo para el reino de Dios en la faz de la tierra por 1000 años. Entonces, el periodo que estamos hablando comienza con la primera venida y la segunda venida. O sea que cubre la iglesia y la tribulación. En esos últimos tiempos se apostatará de la fe. ¿Por qué dice que son los últimos tiempos? Porque abarca desde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí nuestro Señor Jesucristo, hasta la tribulación. Abarca todo ese periodo de tiempo. O sea que cuando se dice eso, es una manera pues de hablar que incluye todo un periodo de tiempo larguísimo. Aquí estamos hablando de 2000 años y pico, lo que va. Entonces, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, Aquí vemos que algunos creyentes van a apostatar de la fe, se van a retirar de las enseñanzas de Cristo y van a prestar atención al sistema cósmico. De nuevo, Satanás es muy inteligente, su organización es vasta, él puede darte cosas que tus ojos pueden ver, que tú puedes oler, que tú puedes tocar, que tú puedes oír, te puede dar riquezas naturales que te mantienen pues muy feliscote con las cosas que tienes y te olvidas de Dios. Esa es la involucración cósmica. Entonces, una persona que tiene todo lo necesario, tiene comida, está bien casado, tiene hijos, tiene dinero, puede salir, puede venir, pues le interesa muy poco las cosas de Dios, porque está completamente satisfecho, no necesita nada. Entonces, Satanás, pues, mientras tanto está dándose, reflejándose las manos y diciendo, este lo tengo listo. ¿Por qué no? No necesita a Dios. Y eso está probando entonces exactamente lo que Satanás propone, que tú no necesitas a Dios para ser feliz en la faz de la tierra. Entonces, de paso, esa es la manera en que nosotros funcionábamos antes de creer en el Señor Jesucristo. Pues, y con esto viene pues una declaración acerca del gobierno de Satanás, y esa declaración está en una segunda frase preposicional en el capítulo 2, versículo 2. Veamos la segunda frase preposicional, entonces. Ya pasamos por la primera parte que explica eso. Ahora, la segunda cláusula preposicional dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así vivíamos nosotros. Y en el griego, entonces, tenemos las palabras que tienen ahí subrayada, que es, kata ton arkontates exusias tu eros. Eso es lo que nos está diciendo, es lo mismo que dice en la parte de arriba. La primera palabra que encontramos en esta frase preposicional inicia con kata, ¿verdad? Que es esta palabra que tienen aquí. ¿Pueden ver la flechita? Kata, más la palabra arcón, que es arconta aquí, debido a cómo está conjugada. Un arcón es un gobernante, un arcón. Y claro está, la palabra arcón tiene que ver, la palabra que tenemos en español es archi, como archimillonario, archipoderoso. Ese es arcón, se letrea A-R-C-H. Si lo puedes pronunciar en español, sería archón, pero es arcón. Un gobernante se refiere a un gobernante principal. Entonces, el adverbio acusativo de referencia tiene que ver con Satanás. Está refiriéndose a Satanás. Y lo que está diciendo es de acuerdo a Satanás. De acuerdo al gobernante o príncipe. El príncipe está bien traducido porque tiene poder. O sea que esto es una referencia a Satanás como gobernante de este planeta. Y después tenemos la palabra exusia, que es otra palabra que se utiliza para poder. Y es la palabra que tenemos aquí, exusia. Exusías es la palabra, está teniendo el acento en la I, exusia. Y esa es la palabra traducida potestad o poder en la Biblia de las Américas, que es la traducción que tenemos. Aquí pueden ver ustedes, esta es la Biblia de las Américas. No sé qué traducción tenga en la Biblia de Jerónimo. ¿Qué traducción tienes tú ahí en esa? Tu señora siempre trae en Efesios. A ver, ¿qué dice la Reina Valera en Efesios? Efesios 2:2. Aquí dice, en esta, mientras tú buscas ahí, en que vivían, pues seguían el ejemplo de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Es completamente diferente la traducción. Conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Y a él está traducido como domina, en la palabra exusia, está traducida como un adjetivo aquí, el que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Eso es lo que dice aquí en este, pero esta es una versión expandida. ¿Qué dice tu versión? Es igualita la traducción, es igualita. Entonces, tienes la misma traducción que tenemos aquí, pero lo que estamos hablando pues es que se está hablando de algo interesante, se está hablando del hecho de que esta persona tiene, se utilizan dos de las palabras que están en el griego que hablan de poder. Hay cuatro palabras que hablan de poder. Habla de príncipe y habla de el dominio que ejerce ese príncipe. Y claro está, es algo muy interesante, pues la palabra que tenemos, que nos dice exusia, es la palabra traducida potestad, pero de acuerdo al contexto se utiliza en diferentes maneras. También significa tener autoridad sobre algo. En ese caso es la autoridad sobre el aire. Y aquí ven la palabra eros. Eros, eros, es muy parecida a la palabra aire, ¿verdad? Se traduce de esa manera en inglés y en español. Aire, air. Y aquí es air, la palabra que está a air. Es el infinitivo, a air. Pero aquí está conjugada a eros. Tiene el sufijo OS, pero es AER. O sea, A-R. ¿Sí lo ven ahí? Las tres primeras letras, que es la raíz de la palabra, y os es debido a que está conjugada, pues, de acuerdo al contexto. En el griego es, entonces, esa palabra que se ha sido utilizada en el español como aire, o air en el inglés. La palabra se refiere, entonces, a la banda densa de atmósfera que envuelve el planeta Tierra. De manera que no solamente aquí se habla del hecho de que Satanás gobierna la faz de la Tierra, sino que también gobierna la atmósfera que envuelve la Tierra. Y está hablando, en ese caso, pues, de potestades y principados. Ahora, yo traje un libro aquí del fundador del Seminario Teológico de Dallas, el doctor Louis Perry Schaeffer, que de paso, hay una línea de pastores de las cuales vengo yo. El pastor mío fue Robert Thiem Jr. El predecesor de él es Louis Perry Schaeffer. Y el precedor de él es otro grande teólogo de seminarios. Y así sucesivamente, pues uno va, sale de, pues, esa línea ortodoxa o recta de manera de pensar en la teología. Él tiene un libro que ha sido traducido al español del Seminario Teológico de Dallas. Tiene lo que nosotros conocemos como la teología sistemática de Louis Perry Schaeffer. Louis Perry Schaeffer, esta obra, que fue una obra grandísima, fue traducida en Guatemala, en el Seminario Teológico de Guatemala, y yo tengo aquí uno de los tomos. Este es el primer tomo, Teología Sistemática, tomo 1, número Schaeffer. Este es uno de los grandes obras hechas por este señor de aquí. A mí me llamaron para traducir este libro, pero yo no tuve tiempo para hacerlo, pero se tradujo allá en publicaciones españolas. Los traductores fueron Evis Caraballosa, Rodolfo Mendieta y Francisco Liévano. Y aquí en el primero se habla de prolegómenos, bibliología, teología propia, angelología, antropología y soteriología. Angelología es donde vamos a ir a encontrar lo que dice este señor acerca de Satanás y sus artimañas engañosas del error. ¿Cómo él hace para operar? Porque él tiene el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Cómo hace él para tener un ser tan sofisticado como es el ser humano? Pero no solamente uno, sino tener millones de personas sujetos a él. ¿Cómo hace para sujetar a todas estas personas? Tiene que ser un genio para poder hacerlo. Ahora, nosotros sabemos que cada país tiene un sistema de vida un poquito diferente. Un poquito diferente, tiene cosas muy similares a veces, pero hay cosas que no son tan similares. Por ejemplo, nosotros sabemos que la sociedad norteamericana tiene una manera de pensar diferente a las sociedades latinas. Nosotros tenemos ciertas cosas que las tenemos como cosas que son muy sabrosas, estamos acostumbrados a ellos, como la amistad, por ejemplo, o mucha fiesta, o los cuates, etcétera, que aquí lo saben, pero no es tanto como allá. Aquí es más, la persona va desarrollándose por sí misma, etcétera, pero no es así, pues, en los otros países. Miren lo que él dice en su libro, entonces, para que se den cuenta cómo es que Satanás hace para mantenernos a nosotros involucrados en su sistema. Partiendo del hecho de que por un lado es arrogancia y por otro lado es odio. Arrogancia porque el plan es mejor que el de Dios, y el odio porque no quiere saber nada de lo que Dios puede proponer, sino de lo que propone Satanás. El más grande engaño que Satanás impone, después de la mentira misma, sobre todos los impíos y sobre un gran número de cristianos, también es la idea de que solo lo que la sociedad considera como malo pudiera originarse con el diablo, si en verdad existiera un diablo que pudiera hacerlo. No es la mente humana, sino la revelación divina la que indica que gobiernos, moralidad humana, educación, comercio, arte y grandes empresas y mucha actividad religiosa se incluyan en el cosmos diabólico. Fíjense que está hablando del cosmos diabólico y lo que incorpora Satanás dentro del sistema para engañar a todas las personas. Él se infiltra en todo. No hay nada en lo que no se infiltre, en otras palabras. Y por eso él pone aquí la moralidad humana, está hablando de cosas que los seres humanos piensan que es muy importante. Los gobiernos, moralidad humana, la educación, el comercio, el arte, grandes empresas y mucha actividad religiosa se incluye en el sistema. Eso es que el sistema elaborado por Satanás incluye todo lo bueno que él puede incorporar en el cosmos que sea consecuente con los ideales que él persigue. O sea, que esté de acuerdo con los ideales que él persigue. Él va a utilizar todo lo que puede encontrar a su favor para que las personas lo sigan a él. Un asunto importante que se presenta aquí es si la presencia de la maldad grosera en el mundo se debe a la voluntad directiva de Satanás o si es causa de su incapacidad de llevar a cabo todo lo que él ha querido hacer. Cuando dice eso es porque Satanás no es omnisciente como Dios. Entonces él propone, pero no puede manejar todo lo que él ha puesto. Entonces, por eso lo dice. Lo probable es que él se ha embarcado en una empresa impulsado por su orgullosa ambición. El orgullo es igual que la arrogancia. Por su orgullosa ambición, pero que no es capaz de controlar las fuerzas que ha puesto en acción. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no las puede controlar? Porque el sistema de él se inyecta con la arrogancia. Yo les he puesto el arbolito con el fruto, con las X, que es el cookie, que es lo que te pone en la computadora para manejarte. Bueno, si él le enseña arrogancia a todas las personas van a ser arrogantes. Y la arrogancia quiere decir, mi plan es mejor que cualquier plan. Si mi plan es mejor que el de Dios, no va a ser mi plan mejor que el tuyo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no es el creado, pues entonces cada uno es su propio Dios. Entonces él no puede llegar a controlar todas las personas a que él les inculca su plan. Entonces, pero no es capaz de controlar las fuerzas que él ha puesto en acción. La revelación divina dice que todo el cosmos tiene que ser aniquilado. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo no queda nada del cosmos, no solo lo malo en sí, sino todo lo bueno y lo malo. Yo les he puesto el arbolito, ¿verdad?, del bien y el mal. Todo lo bueno y lo malo tiene que ser aniquilado porque es el sistema cósmico, el sistema allí puede este mundo. Dios no va a incorporar en su reino terrenal los vestigios de la empresa satánica caída. O sea, no hay vestigios, no hay un ápice, yo les digo, que no queda nada, no puede utilizar nada. El cosmos diabólico tiene que ser desmenuzado y ser como el tamo de las eras que lo llevan al viento. Y todo sucede antes de que Cristo, la piedra no cortada con mano humana, venga a la tierra para establecer su reino que llenará toda la tierra. Nosotros venimos con el Señor cuando regrese. Aquí te lo está diciendo, este es el presidente del Seminario Teológico de Dallas. Lo voy a leer un poquito más porque esto es muy interesante. El Nuevo Testamento predice el mismo fin, diciendo, y el mundo, o sea, el cosmos, pasa, y sus deseos. Lo único que sobrevivirá a este cataclismo se ve en la última parte del texto ya citado, a saber, el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, o sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Son tus frutos que tú estás produciendo ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la programación que tienes en tu mente. ¿Y de a qué depende eso? De tu volición. Porque tú eres el que está diciendo, visto bueno, es más, tú tomas tu tiempo para venir a ser inculcado con la palabra de Dios. Y eso es lo único que va a permanecer. Entonces la mentira se extiende al punto de que su manifestación incluye todo lo que hay en el sistema cósmico edificado sobre el concepto satánico que le dio a luz. La independencia de Dios es lo que él propone. La independencia, tú no necesitas a Dios. Tú eres independiente de Dios, es una mentira. Tú lo puedes hacer todo por tu propia cuenta. El hacer la voluntad de Dios es hacer la verdad. Es actuar aparte de Dios. El actuar aparte de Dios es hacer la mentira. La verdad, que es la voluntad de Dios, y lo que él la hacen, permanecerán para siempre. No debe sorprendernos a nosotros que la estructura edificada por Satanás termine en tal forma, pero los que son del mundo, del cosmos, no prestan atención a la palabra de Dios, ni aún a los cristianos les impresiona mucho la verdad revelada. Es verdad, porque aquí no vemos una serie de cristianos que están escuchando la palabra. En eso se ve el alcance de la mentira satánica, la independencia de Dios que influye en todo el sistema, las mentiras acerca de la persona, del diablo, de sus propósitos y de la extensión de su sistema, y todos ellos constituyen los aspectos primarios del método satánico en el cosmos. Satanás es un genio y él utiliza todo esto, pero Dios es el único que los desenmascara. Él dice, eso es lo que él está haciendo. La mayor parte de las personas no lo pueden ver ni lo pueden entender. Ahora, fíjense lo que nos dice. Para poder seguir su propósito de exaltarse sobre Dios mismo, Satanás tiene que oponer a las obras divinas y tal oposición naturalmente se verá donde Dios está obrando actualmente. Puesto que Dios no tiene ningún programa de reformación, ni de educación, ni de civilización, jamás habrá conflicto entre el diablo y entre sus esferas. Lo que está diciendo es que en el plan de Dios, Dios, cuando estuvo en nuestro Señor Jesucristo, no se metió en la política, no se metió en las cruzadas para arreglar el mundo. Y eso es lo que nos está diciendo, que Dios no se va a poner a arreglar el sistema cósmico. ¿Por qué? Porque no se puede arreglar, viene de Satanás, él tiene potestad aquí en la faz de la tierra. Él es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Entonces tú no lo vas a tumbar, especialmente cuando le des rienda suelta en el transcurso de la tribulación, que es donde se manifiesta con más poder. Entonces, dice, no hay evidencia alguna de que este presente orden de cosas representa parte del programa o propósito de Dios. La relación actual entre Dios y el cosmos fuera de que Él permite que exista y le pone sus límites, es la de salvar del mundo un pueblo elegido para su gloria eterna. ¿Se están dando cuál es el fin que tenemos nosotros como cristianos? ¿Arreglar el sistema cósmico? ¿Pintarlo de blanco? No, rescatar a las personas para que sean salvas. Ese es nuestro fin, ganar almas para el Señor. Por el contrario, el doble objetivo de Satanás de exaltarse a sí mismo y oponerse a Dios son claves para poder entender lo que no sería posible sin este conocimiento. Fíjense, dos cosas dice. El doble objetivo de Satanás es exaltarse a sí mismo, yo seré como Dios Altísimo, y oponerse, el odio, al sistema de Dios. Entonces, aquí, o sea que nos lo dice perfectamente. Se revela además que la enemistad de Satanás no solo se dirige a la persona de Dios, a quien teme con razón, sino está dirigida hacia todo el verdadero Hijo de Dios, o sea, a todos los cristianos. Él nos odia. Ya tú dijiste quién eres, tú estás en la mirilla de Satanás. Entonces, esto es algo que no se puede enfatizar demasiado. Satanás no tiene guerra con los suyos, o sea, con aquella masa de humanidad impía, pero hay evidencia abundante en las Sagradas Escrituras para probar que él no descansa nunca en la guerra en contra de los santos para dañar sus vidas o servicio. Óigame, él trata de destruir todo lo que vale la pena. En el matrimonio, el matrimonio es uno de los áreas especiales de él. El otro es el libre albedrío de la persona a través de las drogas. Hoy lo podemos ver. Todo lo que es autoridad es destruido por medio de Satanás. Y claro está, nosotros lo podemos ver porque él nos lo está diciendo. El motivo que lo explica se ve en 2 de Pedro 1:4, donde dice que el creyente participa de la naturaleza divina. Y así le ofrece a Satanás una oportunidad de alcanzar a Dios, al herir a aquellos que son la morada del Espíritu Santo. Es así como el creyente sirve a manera de enlace. Fíjense que habla de la plenitud del Espíritu Santo, que es lo que debe tener el creyente para eliminar la influencia del sistema cósmico de Satanás. Dice, le sirve de manera de enlace entre el sistema satánico y la deidad, porque es la verdadera también que Dios ama a los pecadores mediante los creyentes. Entonces dice, en respuesta, el príncipe del sistema satánico busca siempre una oportunidad para alcanzar a Dios, una oportunidad de alcanzar a Dios a través de los suyos. O sea que él trata de derribar a los creyentes. Entonces, más adelante, él continúa diciendo lo siguiente. Es que yo te traté dos lugares diferentes. Dice, siendo que la redención por la sangre expiatoria fue efectuada por el Señor en la cruz, es la verdad central que le da valor a la fe de la persona que cree porque es poder de Dios para salvación. Cualquier sistema falso de doctrina que la omita tendrá que poner una verdad secundaria en ese lugar prominente desocupado. Y de paso, pues, en otras palabras, muchas veces Satanás, pues, tiene un principio, toma un principio verdadero, lo saca y pone otro segundo principio, para que la persona crea el segundo principio y no se encargue del primero. Satanás puede sacarte toda la Biblia y te puede decir todas las cosas que hay en la Biblia que son verdad. Son perfectas, pero no te dice que Jesucristo murió en la cruz. No lo ven a él como... Pero las religiones, muchas de las religiones hablan de la Biblia, pues porque tiene verdades absolutas. Pero ellos niegan la deidad de Cristo. Entonces, todos los temas se encuentran desarrollados en las Sagradas Escrituras, pero con énfasis y proporción apropiados. Pero el hecho de que son de gran interés para la humanidad le proveen a Satanás la oportunidad de ocuparlas como verdades básicas y fundamentales en su falso sistema. Esto hace, por eso dice que Satanás es el gran impostor. Él va a copiar todo lo que Dios tiene, pero va a eliminar la parte primordial que es la gracia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo que te salva. Esto hace que muchas personas se fijen en lo secundario y pasen por alto de lo de suprema importancia, porque las cosas secundarias son tangibles y visibles, mientras que las espirituales no lo son. También Satanás les ha cegado el entendimiento en cuanto a lo que tiene valor eterno. Así que es posible formular un sistema de doctrina que incluye toda la verdad bíblica menos una, la exaltación de la persona de Cristo. ¿Me cuenta? Él niega la deidad de Jesucristo y la obra de Jesucristo. O sea, él niega su obra. Y de esa forma, una verdad secundaria llega a ser lo principal. Eso es lo que es la religión. Un sistema operativo de vida que en realidad, verdad, no tiene lo necesario para llenar esa parte de tu corazón que necesitas saber que hay un creador y que el amor es tan grande que tú, es lo mismo que un niño, pues un niño no tiene temor de que lo van a sacar de la casa porque se portó mal, ¿verdad? Porque si no, ¿qué clase de niña sería eso? Sí, que le van a dar su paliza, sí, pero no que te vas de aquí, gánate la vida por ti mismo. Imagínate la presión que sería eso para un niño. Decirle, no, no, aquí tienes 3 años afuera, gánate la vida tú mismo. Y todo desamparado, pues usted no se puede imaginar eso, ¿verdad? Entonces, por eso, pues, por lo tanto, no es una evidencia conclusiva que el sistema de doctrina es de Dios, simplemente porque hay manifestaciones de poder sobrehumano que la acompañan, ni tampoco que Dios ha contestado las oraciones porque ha habido contestaciones. Dios necesariamente se limita en sus actividades conforme a la ley de su propia santidad y el acceso por su presencia únicamente por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Es presentarse pues ante Dios en oración sin tomar en cuenta esa verdad, es insultar y ensuciar al que es infinitamente puro y santo. Cierto es que este mundo dominado por Satanás no se llega a Dios por la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él propone de que no se necesita. Tú no necesitas a Dios. Dios es un fragmento de tu imaginación y según Él, pues, lo que tú necesitas es conocer el sistema cósmico, el sistema que Él propone que es la mentira. Y de esa manera todas las religiones se abren, todas las religiones, pues, según Él, conducen a Dios, pero ninguna de ellas habla de Jesucristo. Por eso Jesucristo es eliminado. Por eso están eliminando a Jesucristo hoy en día de las escuelas. Por eso están eliminando a Jesucristo. Tú puedes hablar de cualquier tipo de religión menos de la cristiandad. ¿Por qué? Porque ellos saben que es lo que desenmascara al sistema y a ellos no les interesa que ustedes más. Bueno, ahí concluimos. La próxima semana tenemos más. Fíjense que es un tema muy interesante y que pues mucho se ha escrito acerca de este tema. Entonces, con eso en mente, pues, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas maravillosas. Gracias por permitirnos conocer cómo Satanás utiliza su artimaña, su sistema, su religión, todo lo que él tiene a su disposición para engañarnos, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo refresque nuestra memoria constantemente en lo que concierne a estas cosas para no ser engañados por Satanás. Y te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.